todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orobeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos de nuevo un sábado más, segunda edición de la semana, contigo a partir de las 11 de la mañana. Una nueva edición que se escucha en directo, ya sabes dónde, en los puntos habituales. Estamos saliendo a través de nuestra página web, lamiradanegra.es. Como no, también estamos en nuestras emisoras, en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM y zopimpeirratia.com. Y en La Orobeita Masaspi, Irratia 97.0 de la FM y 97 Irratia www.radiomadridradio.info. Gracias a los que nos escucháis en directo, que ahora mismo, por un problema que hemos tenido con la web donde habitualmente almacenamos nuestros programas, pues es la única forma de escucharnos, porque el programa del miércoles todavía no lo hemos podido subir porque tenemos esa web caída y esperemos recuperarla en las próximas horas, si es posible. Yo creo que como mucho algún día más. Pero bueno, teniendo en cuenta que se hackea la web del SEPE, creo que no tendrá demasiada repercusión en que en este caso tenga que esperar la descarga de algunos de nuestros programas algunos días más. Y dicho esto, pues decimos que arrancamos una nueva edición de sábado, hoy un tanto peculiar porque no tenemos a Sergio, que normalmente viene con las noticias y las efemérides de la semana, y como bien nos dijo la semana pasada, por un tema suyo particular, pues igual si los planes le salían bien, lo cual es una buena noticia, no iba a poder estar en el día de hoy, y esos planes le han salido bien y por lo tanto hoy no contamos con su presencia para que nos ponga al día de noticias y de efemérides. Lo que sí que tendremos es una entrevista y vamos a estar presentando el nuevo trabajo discográfico de los vizcaínos en Ruta 8, que lleva por título Huyendo de tu infierno, una buena continuación a mi modo de ver, que supera con creces lo que fue su anterior EP de debut, y bueno, pues que nos deja gratas sensaciones, sobre todo pues porque rezuma sonido a margen izquierda con una base muy de hard rock, y considero que tiene pues buenas sensaciones, mejoran bastante lo que es el nivel de sonido, por ejemplo, lo que ya hicieron en el anterior trabajo discográfico, y en definitiva pues es un disco que nos enorgullece en el día de hoy poder presentar, teniendo por aquí algunos de los componentes de la formación. Y luego pues sigue habiendo algunas novedades que poco a poco vamos desgranando. A mí me es imposible, evidentemente, abarcar todo lo que va saliendo porque es una auténtica barbaridad. Yo es que alucino cuando alguien te dice en esto de que en su programa está todo el rock, todo el heavy metal. Digo, bueno, pues no sé cómo lo harás, macho, porque es completamente inabarcable lo que desde cualquier parte del mundo, a través de sellos discográficos o directamente porque nos lo mandan las propias bandas, es imposible abarcar todo ello. Pero bueno, algo de eso sí que vamos a ir sacando. Y por ejemplo, me voy a quedar para comenzar el programa de hoy con Dave Dalton, que nos presenta este nuevo trabajo, Dave Dalton Triple Pack, en el cual hay una serie de versiones, algunos músicos, por ejemplo, Herbie Ford de Screaming Bloody Marys o The Hammer de Cell Block 5. Y en concreto hay un tema como es este Death and Gone, con el cual lo que hace es un homenaje a Johnny Thunders, una canción que Dave Dalton escribió con The Unfortunate Blaster. Y con ellos vamos a comenzar, con Dave Dalton en concreto, comenzamos el programa de hoy. And fell in bed, my mind went blank. I shot my hand, I got Músicos de Estados Unidos, hemos comenzado el programa de hoy. Si Dave Dalton es de San Francisco, en este caso estamos escuchando el nuevo proyecto de un pedazo de batería de Detroit, como es el caso de Tommy Clufetos, en batería pues de bandas como Ozzy Osbourne, como Black Sabbath, Rob Zombie, Alice Cooper o Ted Nugent, entre algún otro proyecto, nacido en el año 79, bueno, todavía con mucho por hacer, pero con mucho ya a sus espaldas, y que en esta ocasión lo que nos presenta es su nuevo proyecto, que ha denominado Tommy's Rock Trip, y con un álbum de debut que lleva por título Beat Up by Rock and Roll. En este caso el tema que hemos escuchado es Got to Play Some Rock and Roll, y como digo, Tommy's Rock Trip es el nuevo proyecto de este bestial batería como es Tommy Clufetos. Y ahora vamos a ir ya con los invitados en el día de hoy. Vamos a ir ya con viniéndonos directamente a Vizcaya con Ruta 8 y este Huyendo de tu Infierno, donde encontramos seis canciones pues muy marcados por el hard rock, precisamente, yo diría, de tinte americano, aunque bien traído a nivel de letras, además cantan en castellano, pero también a nivel de las historias que nos cuentan, pues como que refleja mucho lo que es el ambiente de nuestra zona, ¿no? Margen izquierda, y eso es algo que creo que le da algo particular a esta formación llamada Ruta 8. Escuchamos el tema de apertura, Vaya Noche, de este Huyendo de tu Infierno, y enseguida estamos hablando con la banda. Vaya Noche, el tema de apertura de este Huyendo de tu Infierno, el nuevo trabajo de Ruta 8. Damos la bienvenida a la banda, le damos la enhorabuena por este lanzamiento y el agradecimiento tremendo por estar aquí con nosotros hoy en nuestros estudios en estos tiempos que corren, ¿no? Se agradece muchísimo poderos ver por aquí, así que gracias por todo y lo dicho, enhorabuena por este trabajo. Tenemos por aquí con nosotros, vamos a decirlo, bueno, presentaros vosotros mismos, decidnos quiénes estáis aquí en representación de Ruta 8.
Sí, pues buenas, Antonio.
Acercaos al micro, ponte un poco más recto, sí, cuidado que igual se cae, porque andan un poco, no te preocupes que vamos, tienen años, podríamos asistir a la muerte en directo de un micrófono cualquier día, porque tienen años, pero bueno, ahí, eso es, apuntando bien hacia vosotros y contándonos quiénes estáis aquí en representación de toda la banda.
Bueno, a ver, yo soy Alberto, soy el guitarra y bueno, pues, aquí ando.
Yo soy Roberto Esteban, el cantante de Ruta 8, uh-huh. Y hemos venido los dos en representación de la banda pues para tener una grave tertulia contigo, Antonio.
Por supuesto, sí, se agradece, como digo, muchísimo y enhorabuena por el disco, que entiendo que estaréis bastante satisfecho, sobre todo porque mejora, yo creo, lo que fue vuestro anterior disco, ¿no? El anterior EP.
Pues sí, la verdad es que es una cosa que al final tú cuando lo haces tienes sensaciones realmente de, joder, pues nos ha quedado creo que un EP bastante majillo, comparado sobre todo con lo que veníamos hace los años que habíamos grabado el EP anterior. Y luego la gente, pues cuando vas notando que te lo van diciendo y tal, pues la gente que siempre te ha escuchado, te ha apoyado, te va comprando el CD. Y ves que en los medios también, pues ves, notas un poquito que te dicen que hay un poquito de mejoría. Te ves que te pinchan un poco en la radio y tal, y dices, coño, pues algo mejor ya, ya van saliendo las cosas. Y pues sí, estás contento con ello.
La producción supongo que ha sido clave, ¿no? A la hora de sacar un sonido mejor, ¿no? Habéis grabado con Gorka, no sé cómo hicisteis el anterior, porque no lo recuerdo. Pero no sé si trabajasteis también con él y habéis hecho algo diferente o también ha sido clave el hecho de, en este caso, currar con él, que es, ahora mismo es bajista ya de Valkyria.
Sí, es un poco todo realmente. Es en parte, pues, lo que has dicho tú ha influido mucho. El haber trabajado con Gorka, el haber invertido en, pues igual, un poco más de tiempo en poderlo grabar. Sus conocimientos también, él ha aportado mucho al grupo, al EP en concreto. Uh-huh. Y luego también pues la maduración que hemos tenido en estos dos años del anterior EP a este, pues se ha notado mucho en la composición. Nosotros hemos crecido como banda, hemos ido aprendiendo a cada vez sacar mejores canciones, individualmente también hemos ido mejorando nosotros. Y al final todo en conjunto sí que ha hecho que el resultado sea más óptimo, que por lo menos estamos de acuerdo los cinco integrantes de la banda.
Y hablándonos un poco de la historia hasta aquí para que la gente os conozca también, ¿no? Porque estamos hablando de una banda incipiente, podemos decir, porque son dos discos los que hay, pero sí que sois músicos ya, vamos a decir, curtidos, veteranos, ¿no? Que tenéis, no sé si una trayectoria, pero por lo menos sí tenéis una historia detrás, ¿no? Hablándonos de lo que es Ruta 8, ¿no? ¿Cómo se gesta, en qué momento y cómo va llegando hasta aquí? Porque, no sé, lo que es la prehistoria, ¿no? Por lo menos de Ruta 8.
Bueno, a ver, pues, bueno, Ruta 8 se gesta más que nada, bueno, pues un momento que estás ahí dices, coño, pues, ¿por qué no montamos una banda? A ver, yo en mi caso en concreto, pues nosotros, yo tocaba ya de chaval, tocábamos en otra banda que se llamaba Línea 2 hace ya muchos años.
En los 90, ¿no?
Por sí, ahí, bueno, era. No sé, tendríamos 17 años o por ahí. Y luego por SAS, pues al final empiezas siempre con mucha ilusión, estas cosas y tal, pero luego como que vas creciendo y no va eso y al final pues acabas dejándolo.
Se quedó sin grabar nada, ¿no? Un
concierto que sí, bueno, a ver, se grababan cosas, pero no en plan, no como hoy día, ¿sabes? Sí. Ahí lo que se grababa cuando aquello, ¿no? Pues era la típica cinta TDK metida ahí, dale al rec y eso lo mandabas a las radios.
Sí.
No, hoy día ya hay que mandar cosas ya bien hechas a los sitios, ¿no? Pero cuando aquello así funcionaba.
Sí, no, ya han cambiado. Es una barbaridad lo que ha cambiado los tiempos en no demasiados años, ¿eh?
Por eso te digo.
Y luego retomaste con un compañero de tu trabajo, sí. ¿No?
Sí, nos juntamos en el trabajo que había un compañero de trabajo mío que también tocaba la guitarra, que es Mario, el otro guitarrista. Uh-huh. Y dijimos, joder, a ver, la casa empezó como una tontería, ¿no? ¿Por qué no montamos una banda y tal? Dice, cago en Dios, pues vamos a mirar, oye, empezamos ahí, pues oye, otra vez, yo llevaba ya muchos años sin tocar, llevaba casi 20 años sin tocar la guitarra, mira, y tú, porque yo cuando dejé lo otro, pues al final lo vendí todo y tal, no sé qué, pues ya lo usas.
Sí.
Y pues así empezó la cosa, nos juntamos con otros dos.
Versiones, ¿no? Hacías
sí, de para tocar, simplemente para tocar así, divertirnos, luego nos juntamos con otros dos, los otros dos no tenían mucho tiempo, lo acabaron dejando y tal. Le comentamos, pues un día que me saliendo que me encontré con Robert, le comentamos, oye, Robert, nos hace falta un cantante y tal, oye, ¿no te animas? Tal, dice, ah, pues no sé y tal, pero al final el hombre se echó para adelante y,
no,
y entró,
claro,
ahí.
Nos conocíamos porque habíamos estudiado juntos en los 90 en la Escuela Profesional de Somorrostro.
Sí.
Y me dijo, oye, pues ¿por qué no vienes a hacer unas versiones que tenemos y tal? Digo, pues si yo no he cantado ni en la ducha en casa para mí y voy a cantar ahora para vosotros. Y fui al local de ensayo, me puse ahí unas.
Es muy echado para adelante el Robert.
Unas letras que me pusieron ahí de barricada, de No hay tregua y Balón Rojo, sí. Lo que va al infierno, una de Gin, una.
Sí,
de,
alguna
no sé
de
qué,
Loquillo
inglés,
también.
Digo, pues sí.
Joder, una mezcla, ¿eh?
Digo, no canto en castellano, voy a volver a cantar en inglés, ¿no sabes?
Sí.
Y eso, tenía una mezcla muy variada. Yo me pongo ahí con las letras a cantar y tal, y sí, nos pasamos bien y tal, y digo, joder, pero si no me gustaría a mí, ¿cómo le va a gustar a la gente esto que. ¿Qué hacemos?
¿Y eso en qué año hablamos?
¿El año 2014?
Puede ser, sí, puede ser.
Me suena a mí porque tengo la manía de apuntar la fecha sí. del año en las letras. Cuando
lleváis unos añitos. De todas formas, lo de gustarte a ti mismo, también te digo una cosa, no sé como cantante, pero yo como locutor me odio. No puedo, lo verdad lo digo, lo hago, me gusta y tal, porque lo disfruto haciéndolo, pero cuando me escucho sí que lo paso un poco mal, lo tengo que decir. Yo, lo que pasa es que yo nunca he cantado, supongo que lo pasaría peor, porque todavía cantar sí que seguro que es todavía menos lo mío, ¿no? Te quiero decir que igual, precisamente para valorarte a ti mismo, también es siempre lo peor, ¿no? De escucharte a ti mismo y que te gustes a ti mismo. Por no eso sé si eso puede llegar a pasar.
Por eso es bueno lo que hemos hablado de las críticas, Antonio, porque te da una visión externa que no tienes tú.
Claro.
Y al final, oye, yo sinceramente, yo escucho tu programa y no le encuentro ningún problema a tu voz. A mí me gusta la información que das, me gusta el contenido que pones, me gusta el formato. Yo desde luego encantado. Por mi parte, puedes mantener la voz, así no hace falta que impostes.
Se agradece. ¿Y la tuya? ¿Al final quedas contento del resultado?
Yo sinceramente sé que se puede hacer mucho mejor, por medios técnicos y por medio de tiempo. Si tendrías pasta y tiempo, estoy seguro que puedes hacer muchas más tomas y quedar mucho más a gusto. Pero bueno, valorando la relación del tiempo que nos hemos tirado y cómo lo hemos grabado, yo me doy por satisfecho. Ha sido un paso positivo para la banda y para mí, yo creo que sí.
Luego, el estilo que tiene el grupo a mí me resulta peculiar, porque yo creo que la fuente fundamental es el hard rock. Marca casi diría angelina, ¿no? Como con cierto aspecto macarra. Lo que pasa es que, claro, vosotros no sois de Los Ángeles, sois de la margen izquierda, creo que todos, ¿no? Portugalete alrededores, no sé si alguien ahí de Trápaga por ahí he visto. No, esa es un poco por esa zona, ¿no? Y eso es lo que conlleva que al final hagáis una mezcla entre ambos aspectos, más luego las letras en castellano y también contando historias como muy cotidianas, que yo creo que esto es hard rock angelino, pero con marca margen izquierda, ¿no? Os puede dar un toque peculiar.
Sí, la verdad es que está muy acertado todo lo que has dicho. La verdad es que me encanta. Mejor no se puede resumir. Porque al final, cuando haces música, nosotros no tratamos de emular a nadie. Precisamente cuando estábamos ensayando, yo les dije, oye, mira, digo, a mí esto de las versiones, sinceramente, no me va. Porque a mí, digo, pero prefiero hacer algo nuestro, que sea nuestro y que suene a nosotros. Porque, no sé, yo me encontraba más cómodo. No sabía cantar realmente, pues digo, por lo menos lo que hacemos va a sonar a nosotros. Y al final, esas influencias que tenemos entre todos los de la banda, pues al final haces un poco un mejunje de quieres hacer lo que te gusta. Al final, esa corriente, por ejemplo, angelina, de que dices tú del hard rock este de.
Sí, hard rock americano.
Americano y tal, del Motley Crue.
Años 80.
Sí, 80, pues sí, realmente nos gusta mucho, ¿o que sí?
Sí, a mí sí. Bueno, yo soy muy fan de Wasp, macho. Y, o sea, pero pues, fan sí, como una quinceañera,
fuera,
¿eh?
Fuera parte de otros muchas más influencias, ¿no? Pero al final, pues lo que dices tú, ese toque de esa música que nos gusta, el cantar en castellano realmente y contar historias cercanas, porque al final nuestras historias, pues yo qué sé, pues surgen así un poquito de. Pues hablan un poco de variedad, un poco de todo, pero son historias muy cotidianas. Sí. Al final, es el hilo conductor de. ¿No? De nuestras canciones,
sí. Además, el cantar en castellano tiene su jánica. Pues parece ser ahora que, por lo visto, parece ser que el rock, macho, lo cantas en inglés o no. Joder, y el rock también se puede cantar en castellano. Joder, antaño muchos grupos había que cantar en castellano y han sido grupos muy buenos. Pero hoy día parece que la mayoría de los grupos que salen ya cantan en inglés. Que te salen de rock. Digo, es que parece ser que no.
No.
Hombre, sí que es verdad que igual parece que el inglés, ¿no? Como que le.
Sí.
Como que le pega más al rock y tal, pero.
Te da más salida internacional, pero bueno, también yo también creo que es fundamental asentarse primero en casa, pero bueno, y a mí me sigue llegando de todo, ¿eh? Me siguen llegando también bandas que cantan en castellano y luego hay de todo, y también entiendo que la forma también de acabar llegando primero a tu gente puede ser esta, precisamente, ¿no? El hecho de decir, claro, si no he llegado a mi entorno, que además, eso lo decían mucho las compañías discográficas antes, ¿eh? Para fichar a un grupo, te decían, primero tienes que ser fuerte en tu zona y luego ya te podemos llevar un poquito más lejos. Pero si no eres fuerte en tu zona, es complicado. La forma de identificarse con el público es mucho más fácil hacerlo con un grupo como Ruta 8, que no voy a dar nombres, pero otros grupos que igual cantan en inglés y parece como que se te hacen un poco más lejanos, ¿no?
Pues puede ser. Sí, puede ser, sí.
Sí, yo creo que ha dado en el clavo, porque realmente al final nuestras historias, por ejemplo, encima al cantar en castellano, la gente se puede sentir más fácil identificado. La primera escucha que le pegas, lo entiendes todo más.
Y entender igual seguramente más las letras. Yo, por ejemplo, escucho, a mí me gusta mucho también, me gusta mucho la música americana, el hard rock americano y tal, pero sí que es verdad que no entiendo ni una mierda de lo que dicen, ¿sabes? Las cosas como son.
No, te requiere más interés.
Te gusta más la música o lo que sea, pero luego entender lo que dicen no entiendo nada.
Bueno, sobre todo si nos vamos a esa época 80, muchas chicas, rock and roll, drogas, ¿no?
Bueno, ya está.
En este caso, los grupos que cantéis en castellano y que os venís al siglo XXI, tenéis un problema en ese aspecto, y es que la letra se valora más que antes, yo creo. Porque viendo lo que cantaban esas bandas que a todos nos gustan, hay que reconocerlo, ¿eh? Si hubiéramos entendido la letra, igual decíamos, joder, pues no hay un mensaje demasiado profundo en muchas de ellas, ¿no?
Es verdad, es verdad.
Y a día de hoy, sin embargo, parece que ya hay que ser más maduro personalmente pero incluso los grupos que a nivel internacional están llegando y que sigan ese estilo, ¿eh? Ya no sé, por lo menos hay excepciones, ¿eh? Pero no se consiente tanto unas letras como tan superfluas, ¿no? Y se pide algo más.
La gente, sí, con los años al final hemos aprendido todos y somos más exigentes, sí, eso sí que es cierto.
Te exigen, claro, también, te exigen.
Y luego también, pues depende de cada uno. Yo, por ejemplo, cada vez eres más autoexigente. De hecho, tú lo habrás notado, del primer EP que escuchaste a este, por ejemplo, y tú y supongo que más gente, es lo que nos ha ido comentando, que al final notas esa pequeña evolución en las letras también, en las historias, en la música, en todo. Al final es un conjunto que sí que eres más autoexigente y dices, coño, pues vamos a igual en el local de ensayo cogemos, ¿no? Y no nos vale, venga, sacar una canción, sí, la puedes sacar rápida y tal y cual, pero luego te pones a pulir detalles, coño, pues esta letra aquí, esto, Robert, no entra, no queda claro. Digo, ya, pero es que el sentido es este, joder, yo no quiero cambiar la letra y venga, hago otra rima fácil y digo la primera chorrada que me venga. Pues no, porque me jode todo el contexto de la letra, del contenido, de la historia. Entonces, tiene que tener esta métrica, tiene que durar esto y quiere decir esto. Entonces, claro, si cambio esta frase, me obligo a cambiar la siguiente o la siguiente.
¿Tú compones las letras y luego entre todos hacéis la música o...?
La verdad, cada canción es un mundo. Eso, nosotros tenemos una... La verdad es que para componer, lo mismo he venido, por ejemplo, la de Tus ojos se tornaron a oscuridad. Esa la escribí en el hospital de Cruces, estando...
Es que esa canción pone los pelos de punta.
Pues esa la escribí porque estaba mi suegro a punto de fallecer y estaba yo una noche con él ahí en el hospital. Y en las notas del móvil ahí me puse a escribir mis sentimientos, porque mi padre también había fallecido hace unos años antes. Y dije, joder, pues todo esto que estoy viviendo y tal, ya lo he vivido, digo, va a transformarlo en letra. Y fui al local de ensayo y, oye, tengo esta letra y tal, no sé qué. Digo, podríamos hacer una canción pues basándonos en esto y tal. Y nos pusimos a sacar de la letra. Y otras, por ejemplo, en ese caso concreto. Y otras al contrario.
Otras es al revés.
Viene Alberto con un riff de guitarra y bueno, mira, aquí tengo esta estructura, no sé qué, esta intro, luego aquí tengo esto que es una... que toco, que me deriva esto, que es una estrofa. Ya, pues aquí se puede cantar bien cosas y tal. Y venga, y me pongo a escribir una letra, pues depende de lo que te sugiere, lo que ha traído el riff, ¿no? Pues si es muy machacón, si es muy tal... Pues,
sí,
te sugiere una letra, tú cuando escuchas la música te sugiere, ¿no? Dices, pues esto qué puedo hacer. Una balada o una canción de protesta, de rabia, de tal... Y te pones a escribir sobre un tema concreto y vamos sacando la métrica que vaya entrando...
Sí, a ver, al final es así. A veces se hace, a veces viene alguien con una letra, con una idea, y entonces nosotros metemos la música a la idea que tiene, y otras veces al revés. Alguien tiene algo, una progresión, eso, algo, y haces. Y hay veces que haces alguna bobada en el local, en un descanso, y él empieza a hacer algo improvisado ahí, que empieza a decir cualquier cosa, y luego dice, hostia, mira, qué guapo, no sé qué. Y de ahí te sale algo. Y luego dice, va, pues vamos a seguir desarrollándolo y tal.
Sí.
Hacemos varias fórmulas.
Incluso ha venido Alberto también con alguna canción de Macrada Estás, por ejemplo, ¿no? Esa la trajiste. Ya te digo que cada una sale de una manera.
Sí.
De Macrada Estás, por ejemplo, trajo la idea prácticamente entera de la música y de la letra de la canción, no sé qué. Y le dije, yo, oye, vamos a arreglar un poquito el tema de la letra y tal y cual. Nos pusimos juntos, ¿no? Para que entraría mejor la métrica para algunas rimas, algunas cosas y tal y cual. Sí, bueno, eso salió. Y entre todos, la verdad es que nosotros en el local de ensayo trabajamos entre todos los temas. Cogemos y venga, ¿qué puede aportar? ¿Qué se puede mejorar? ¿Cómo crecerla? Y cada vez somos más autoexigentes. Y, coño, puedes sacar canciones como churros, la verdad.
Sí.
Venga, sacamos el tema así, no, pues eres autoexigente y vamos a trabajarlo un poquito mejor. Yo quiero hacerlo.
Luego, a mí lo que me sorprende es que a nivel de letras sois muy variados también, porque hemos hablado de Tus ojos se tornaron oscuridad, que es muy personal, ¿no? Bueno, cada uno lo puede hacer suyo también, pero no deja de ser una historia personal, ¿no? La pérdida de un padre, en este caso. Además, es un tema que creo que vamos a pinchar seguidamente, porque ayer fue el Día del Padre. Aunque sea un poco triste, ¿no? Porque sobre todo para los padres que están, ¿no? Pues es lo importante, y valorar a la gente cuando está aquí. Pero también es muy bonito recordarles cuando se han ido, a pesar de la tristeza, ¿no? Pero es que luego miramos las letras y hay de todo, ¿no? Supongo que os gusta el cine de terror, ¿no? Con La noche de los muertos vivientes, que además es un tema musicalmente más oscuro. El riff casi es muy un poco más Sabbath, si lo analizamos. El riff de guitarra es más Black Sabbath, aunque bueno, tiene vuestro sello. Y luego hay letras, no sé, como Vaya noche, pues que me sorprenden, porque entiendo que no es algo que hayáis vivido, ¿no? En ese final tipo Thelma y Luis es un poco...
Sí, al final es esto de la música, yo me lo tomo como contar historias, es como escribir un libro, tú
eres... Real o ficticio.
Claro, tú al final tú eres un escritor y estás contando una historia. Yo no creo que todas las historias que cuenta un escritor las haya vivido, ¿me entiendes? Al final son producto de tu mente. Lo que pasa es que nosotros lo intentamos hacer igual, pues bueno, yo por lo menos un poquito más cercano, traerlo a nosotros. Si estás contando una historia, pues al final que acaben volando por el mirador de Portugalete, ¿no? Yo sí lo vi, ¿no sabes? Volando por el mirador y tal.
Que quede claro que tú no eres el protagonista, ¿no? Porque sobre todo...
No, sí, es más, una antigua cantante, por ejemplo, una antigua corista, Marina, que estuvo con nosotros en algunos conciertos, pues en la escuela de Adi Music, que coincidíamos, pues me ayudó con la letra también, me acuerdo que estábamos allí... Y estábamos ahí, y oye, pues, ¿y cómo les matamos? Y tal, pues venga, los tiramos por el mirador del puente colgante, como que se caen. Pues, ¿me entiendes? Al final son historias que, pues, me echó una mano, estábamos allí, y lo mismo les podíamos haber tirado por el mirador que les podíamos haber llevado a la cama, ¿me entiendes? Y eso no ha ocurrido realmente.
Pero el caso es que la letra la cuenta en primera persona, si no me equivoco, así que sobrevivió al salto. ¿No? El tío.
Te voy a decir una cosa, realmente la canción la tenía más larga, la quería hacer como que luego aparecía en el hospital el tío y se juntaban allí la mujer y tal y cual.
Sí.
Y porque realmente me baso en una historia de un conocido, de un amigo que le pasó eso, que tuvo un accidente en el hospital y tenía una mujer y estaba con otra y... Sí, pasa algo parecido y al final yo utilizo trozos de cosas que conocen, de historias que son reales y luego las haces, las varías un poco, les toca.
Hubo unos mineros en Chile que se quedaron atrapados en la mina durante un tiempo y cuando salieron uno de ellos tenía afuera al amante y a la mujer.
Sí,
no pues, me quiero ni yo me meto en la mina otra vez.
No, pues son ese tipo de historias que son tan cotidianas que pero que muchas veces, claro, pensamos que son ficción, pero al final son cosas que pasan y que son reales, que las tenemos ahí tan cerca. Yo simplemente pues las cojo y las transformo en canciones. Y de hecho la cuento en primera persona porque luego tenía, no sé, a veces cuando escribes pues igual te es más fácil, no sé, son cosas que tampoco le doy mucha importancia. Pero tenía una continuación, pues eso, de una segunda parte. Pero me decían estos que era muy larga y tal, ¿no sabes? Uh-huh. Y la tuvimos que acortar, pero realmente tenía continuación en, no sé si te acuerdas tú, en el hospital. Igual hacemos una segunda parte.
Lo que pasa que
en vez de vaya noche, vaya mañana cuando despierta en el hospital y están las dos.
Vaya noche y vaya mañana, ¿no?
Pues imagínate, entonces te metes una canción de 6 minutos, macho. Parece esto Bohemian Rhapsody.
Acabáis haciendo rock progresivo.
Oye, compositivamente no está mal, oye.
Bueno, si os parece, escuchamos Tus ojos se tornaron oscuridad y seguimos charlando con vosotros. Que la hemos mencionado, normalmente suelo dejar que elijáis los músicos, pero bueno, la última sí que os dejaré elegirla. Pero que esta me parece muy apropiada, pues porque ayer ya digo, fue el Día del Padre. Me parece un tema, bueno, iba a decir que un tema distinto, realmente cada uno de ellos tiene su toque diferente. Pero bueno, es un tema muy emotivo, que pone los pelos de punta y por lo que ayer ya digo, fue el Día del Padre y demás, pues creo que puede ser buen momento para pincharlas. Decimos la balada del disco, vamos a decir, Tus ojos se tornaron oscuridad, así que lo escuchamos y seguimos charlando con vosotros.
Divertí, también de ti todo aprendí. se quedaron. Y aquí estoy yo, solo y tumbado. En ellas pienso contemplando las estrellas. Tu luz deslumbra entre todas ellas. Me asorta tu belleza, luna o yargué. Luz de los muertos, como se dice aquí. Cuando la veo me pregunto, ¿y por qué motivo?
Pues baladón al canto, ¿eh? Este Tus ojos se tornaron oscuridad, letra que, como decimos, pues no deja de ser dura, ¿no? Porque habla de una pérdida. Musicalmente pues es tremendo, es además un tema que, como bien apreciáis, ¿no? Pues va subiendo en intensidad, termina con esa guitarra al final también muy en la onda muy clásica, ¿no? De las baladas de toda la vida, pero con ese sentimiento, ¿no? Particular que cada historia que nos cuenta, en este caso Ruta 8, pues posee, y en este caso pues sí cabe tocando un poquito más el corazón. Vosotros, sin embargo, como tema de adelanto, si no me equivoco, escogisteis el homónimo del disco, ¿no? No sé si como single o había que elegir uno, porque son seis temas que al final cada uno de ellos tiene su parte, yo creo que puede pegar muy de primeras.
Bueno, yo creo que se cogió, había que elegir uno y elegimos ese.
Bueno,
Sí,
pero porque al final lo estuvimos hablando y fue el que más nos gustó, como había quedado después de la dura grabación que tuvimos con todos los problemas técnicos que tuvimos.
Puede ser, al final, ¿no? cada uno al final, como somos cinco, al final cada uno tenemos, a uno nos gustan más unas, a otros nos gustan más otras. Bueno, al final salió esa y ya está.
Sí, pero por la dureza de la pandemia que nos pilló, que nos cortó entre medias la grabación, tuvimos que hacer unas grabaciones en la escuela de Landio, donde estaba estudiando Gorka de
las baterías.
Sí. Pues grabamos ahí las baterías, no sé si grabamos algo más de guitarras o algo.
No, guitarra no, batería solo.
Y pues estuvimos grabando allí y luego nos pilló que grabamos algo en su home studio, ¿no?
Sí, en su estudio.
Y luego nos pilló la pandemia. Por medio, nos pilló a mí que estaba jodido de la garganta y tuve que meter muchas pistas de para qué le entregaría el proyecto en clase. Y tuve que volver a grabar luego más voces estando mejor. Luego él se puso malo, o sea, tuvimos muchos parones, mucho tal, y joder, nos costó grabar un montón y a tirones. Y yo creo que, joder, hay algunas canciones que no sé, bueno, no se nota tanto, pero sí que flojean más que otras en el tema de grabación y tal y cual. Y igual la que más a gusto estuvimos con el resultado final y la idea que teníamos de la canción y tal fue la de La Huyendo de tu Infierno, ¿no? Que fue la que realmente mejor quedó. Igual Vaya Noche también quedó bastante bien.
También ha dado título al disco, igual es por algo.
Sí,
porque es. A ver, conceptual no es el disco, sí que es verdad que son historias normalmente, bueno, tienen su dureza, y Huyendo de tu Infierno pues no deja de hablar de una relación tóxica, no sé si por parte de una mujer hacia un hombre o de un hombre hacia una mujer. Pero bueno, que si es una especie de Huyendo de tu Infierno, de alguien que te está haciendo la vida imposible en una relación de pareja. Y si luego miramos el resto de las temáticas, ¿no? Pues por ejemplo, Demacrada está la anterior, ¿no? Que también es una historia, pues bueno, de una mujer pues que está como está o acaba como acaba, ¿no? En la calle o lo que sea. Es una historia también como muy dura, ¿no?
Sí,
no sé si también en ese sentido podría reflejar, o pensasteis que podía reflejar de alguna manera el título, lo que podrían ser historias más o menos duras, ¿no? Del día a día. Pero claro, tampoco es que queramos reflejar la vida como un infierno, de que todo es malo, ¿no?
No,
sinceramente fue más que nada por darle el título, de que creemos que fue la canción que más nos había gustado cómo quedaba, y luego fuera parte también el tema, el concepto de la... Estuvimos barajando Vaya Noche como título del disco del EP, o ponerle Vaya Noches, porque al final varias de nuestras canciones trataban de temas de la noche y tal y cual. Y luego no sé por qué, escuchando el EP y tal, vimos que la que mejor había quedado grabada, la que más nos gustaba, era Huyendo de tu Infierno. Y entre eso, el concepto de la portada que empezó a hacer Gorka unos bocetos y tal y cual, derivó por allí la cosa y fue todo un poquito, el concepto del arte del disco y tal y cual. Pues no sé.
Y al final se llegó ahí, sí, a los acuerdos y pusimos eso.
Una cosa llevó a la otra, sí, al final.
Porque estábamos entre unas y al final, pues bueno, sí, ya está.
Vaya noche para cuando saquéis un directo.
Sí, esa es la que yo decía, porque a mí es la que, de las que, de eso, para mí es la que más. No sé si porque armonizamos guitarras o cosas así, pero vamos, a mí personalmente es de la que. De todas, me gustan todas, pero esa en concreto, de las que más me gustan.
Y para cuando recuperemos la noche también.
Sí, ahora mismo, hay ganas,
ahora mismo la tenemos perdida. Bueno, hablando de la portada y contraportada, porque son dos cosas diferentes, ¿no? Bueno, están relacionadas, pero hay diferentes imágenes, ¿no? Hablándonos un poco de ella, que además hablábamos de Estados Unidos, ¿no? Y refleja muy bien, pues aquella zona, ¿no? Aquí estamos. Este no es el paisaje de aquí, del principio de aquí de Euskal Herria, ¿verdad? Así que hablándonos un poco de esa portada, de esa idea. Portada y, como digo, y contraportada también.
Sí, al final.
Bueno, a ver, teníamos unas ideas y hablamos con Gorka y le comentamos las ideas que teníamos y tal, y bueno, él fue el que nos hizo la portada, contraportada, diciéndole nosotros más o menos unas ideas y nos presentó unas cosas y al final, pues bueno, el resultado que nos dio, pues la verdad que muy bien. O sea, yo estoy muy contento, a mí me gusta mucho la portada.
Sí, la verdad es que cuando estábamos grabando con él, yo, pues, aparte de conocerle de Valquiria, pues es amigo íntimo, ¿no? Y, bueno, amigo íntimo, sí. Y tenemos mucha confianza con él y tal, bueno, con Gorka y con Jedi también de Valquiria. Uh-huh. Y al final, pues yo qué sé, estábamos grabando y yo sabía que él estaba estudiando y que tenía conocimientos porque había hecho carteles para Valquiria y todo este tipo de cosas, y yo sé que se le daba bien. Y le comenté a mis compañeros, digo, oye, pues ya que hemos hecho el disco con él, que nos lo ha grabado y tal y cual, no sé qué. Oye, ¿por qué no le decimos que nos haga la portada, ¿no? Y de paso, pues oye, pues que se saque unas pelillas y tal igual, ¿no? Pues mal no le va a venir. Uh-huh. Y dijo, joder, pues es que yo esas cosas no me he metido. Venga, que te damos unas cuantas ideas y te echamos una mano en cómo hacerlo y tal y cual. Y venga, seguro que lo tiramos para adelante. Uh-huh. Joder, empezaron a surgir las ideas de la portada, no sé qué. Oye, pues si la contraportada se puede hacer, no sé, que sean complementarios, ¿no? ¿Sabes? Que refleja al final, sí, pues un infierno, alguien que está huyendo del infierno y tal, no sé qué. Empezar a meter los elementos, hacer la motorista, no sé qué, el logo de Ruta 8 ahí currado en el poste, no sé qué. Incluso Geray aportó la idea de los
cuervos, sí, eso, sí, de los buitres.
Sí, 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 dijo, oye, ya, digo, oye, aquí quedaría guapo en este vacío que queda poner unos buitres y tal y cual.
Bueno, la chica de la contraportada habrá huido ya de su infierno porque se la ve muy tranquila viendo el amanecer o el atardecer.
Se lo está pensando, yo creo.
¿Está pensando volver o qué?
No, al final, oye, la temática del tema, pues fíjate, salió sinceramente de un... El estribillo salió de Mario, ¿no? Mario, y tú un fin de semana que estuviste ahí y más o menos venía a decir a alguien de... Pero vete ya de aquí, no sé qué, o...
Sí, a ver, de hecho, en esa canción en concreto, la de Vaya Noche, al final...
No, la Huyendo de tu Infierno era...
Ah, es verdad, perdón. Joder, no sé lo que digo, estaba pensando. Sí. La de Huyendo de tu Infierno, de hecho, al final se nos ocurrió la idea de poner una moto como que se va así a lo lejos, sí, como que va marchándose, ¿no? Pues para, eso, precisamente, ¿no?
No, pero yo te comentaba el tema del estribillo, de Huyendo de tu Infierno, que era yo cuando llegué al local, ellos tenían ya el riddle, tenían el estribillo hecho con cuatro frases de... La de pero vete ya de aquí.
Sí, el tema es que como yo estaba preguntando por la motorista.
Ah, como eso.
Sí, no.
Pues eso decía yo, como estaba preguntando por la portada y eso, pues eso decía yo, digo.
No, yo decía por el tema de que salió el tema de eso de alguien que huía y tal, la historia. Contaban ellos en el estribillo y yo dije, yo venía a cuento por eso, digo, joder, pues como estáis contando a alguien de que quiere huir, que tal, no sé qué, claro, ellos me dieron ya el estribillo hecho, ¿no sabes? La historia más o menos sobre qué contar. Sí. Y dije, joder, pues voy a aprovechar y vamos a contar una historia, ya que está fijado el final de la historia, pues vamos a contar una historia, pues alguien que huye, alguien que quiere huir de algo, ¿no? Y fue cuando me surgió el tema de la letra esa, pues alguien que huya con la moto y nada, no sé qué, pues a mí como me gustan las motos y tal, pues le meto el tema ese. Y al final, pues el concepto fue surgiendo un poco todo, de la canción de la chica que huye de la portada.
Sí, la chica que está en la contraportada no es nadie en concreto, ¿no? Es un personaje inventado. No.
Es inventado por Gorka, además.
Sí. Bueno, hablábamos también de, mencionado antes, La noche de los muertos vivientes, que supongo que va de, no sé, supongo que es de la película, ¿no? Directamente. También os gusta el cine, que no es la temática principal en la banda, pero también habéis metido ahí esa pequeña pincelada.
Pues sí, porque yo realmente vino Alberto con una historia de alguien que huía, que corría, no sé qué, ¿no? Una letra. Y yo sinceramente le dije, joder, pues la idea está bien y tal, pero pues había cosas pues que no tenían mucho sentido. Él más es...
Sí, porque yo generalmente escribo letras, pero sin sentido. Luego llega Robert y ya les va dando sentido.
Hay muchas letras sin sentido que tienen un éxito de la leche.
A él le sirve, por ejemplo, igual para componer cosas, para componer una estructura y tal y cual, pues una idea. Al final tiene una idea de lo que quiere contar, pues para que suene lo que está haciendo, la música que está haciendo, que vaya acorde con la letra, ¿no? Entonces él componía y tal, estaba tal, pero venía con letras que, joder, pues esto igual no tiene mucho sentido esta frase con la otra, o son frases bonitas, pero que en conjunto no tienen un sentido y tal. Y dije, joder, pues a mí me gusta lo que estás haciendo, el riff y tal, y cómo suena y tal. Digo, pero mira, yo como de pequeño me marco esa película, bueno, sí me gusta el cine en general, ¿no? Pero no soy un profesional ni un experto, pero me gusta. Y esa película de terror, pues hay muchas que me marcaron desde pequeño. Y esa de verla en la tele en blanco y negro, la de La noche de los muertos vivientes, esas escenas se me han marcado de por vida. De hecho, sigo viendo la película cuando puedo y tal. Y joder, pues esta historia pues puedo aprovechar por el sonido que tiene así, que el sentido que trae la letra y suena un poco oscura, ¿por qué no la oscurecemos un poquito más todavía y le damos un... Dije, hablé con Mario y con Alberto, oye, oscurecérmela un poquito más machacona, sí. Y así meto yo y cuento la historia, cuento pues, escenas de la película, cuento la historia más o menos, la llevamos ahí un poquito.
Como decía antes, también un tema más denso, más oscuro, con un riff más Black Sabbath, a mi modo de ver. Uh-huh. Igual menos hard rockera que el resto, ¿sabéis? Sí. Conseguís crear el ambiente. ¿No estás de acuerdo? O
sea, sí. A ver, sí que igual es menos hard rockera que... Sí. A ver, nosotros generalmente lo que nos gusta, lo que intentamos hacer es el hard rock, pero sí que es verdad que hay canciones que igual se pasan un poquito del hard rock, no sí. Ese hard rock, digamos, clásico, ¿no? Esa en concreto es como sí. Más machacona, más ahí, pam, ¿sabes? Más... Sí. Eso es distinta. Pero, intentamos centrarnos, pero bueno, sí, es un poco más, más durilla.
También nos gusta porque al final tenemos muchas influencias. Yo en el grupo, por ejemplo, yo creo que soy el que más influencia tiene. Yo escucho desde hard rock clásico, heavy metal, thrash, te escucho... Yo qué sé, los primerizos Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple, yo escucho de todo, la verdad. Y al final tengo esas influencias, hombre, yo sé lo que hacemos. Y no me puedo ir de un palo al otro y cosas que nos unen. Pero siempre le metemos esas pequeñas pinceladas, que siga sonando a Ruta 8, pero que notas esas reminiscencias de otros grupos, como dices tú, y que luego al final, que hace que el EP que no suene tan, tan lineal, tan plano. Pues al final yo hago canciones todas sonando lo mismo, Sota, Caballo, Rey, hablando siempre de las mismas temáticas... A mí como oyente me cansaría. Sin embargo, esa pequeña variedad y aportación y personalidad que le vamos dando a cada canción, no sé, a mí eso es, y que la gente lo note, pues ves cómo le hace un poquito más de variedad, la gente lo aprecia.
No, y puede ser hasta bueno, ya que hablabas, ¿no?, de que de variedad seis temas y que sean variados, claro, porque si mal vamos y en un EP ya se te hace lineal un disco, o sea, como estáis como para... En lugar de un EP, editar, por ejemplo, un trabajo de 9 o 10 temas o incluso más, ¿no? Está bien que pueda saber a poco. No sé vosotros con qué sensaciones quedáis, porque yo, a día de hoy, están cambiando mucho las ediciones de los discos, porque incluso las bandas van editando temas sueltos, incluso se lleva cada vez más, y cada vez es más habitual que el EP sea un formato al que recurren mucho las bandas. ¿Es lo suficiente? ¿Os quedáis vosotros o la gente os dice que todavía echarían en falta más canciones? ¿Es lo que necesitabais? ¿Os hubiera gustado sacar un disco más largo, pero tampoco habéis podido, pues por lo que sea? No sé.
Bueno, a ver, yo estoy con 6 temas del EP, estamos contentos. Sí que es verdad que igual nos hubiera gustado igual 8 o así. Bueno, sí, puede ser. Pasa que eso también, yo creo que depende mucho también, el problema de eso también es el tema económico, ¿no? O sea, al final cuando te haces un EP de 6 canciones, eso al final es por eso, porque no te puedes permitir igual hacerte 10 canciones o 13 canciones. Entonces al final es un poco pues también económico y bueno, y ver también depende del repertorio que tengas, tampoco igual teníamos para haber metido 8. Pero de cara igual a un futuro, a un próximo disco, pues hombre, a mí personalmente sí que me gustaría que meteríamos, intentar meter 8 temas, 8, 10 como mucho, para intentar hacer ya un disco. Pero bueno, eso dependerá un poco de... Claro, de cómo es del tema económico.
Yo personalmente llevo igual más de un año así, dándole vueltas a eso que estabas comentando tú, a cuál es el formato adecuado y tal y cual, y realmente tampoco lo tengo claro, ¿eh? Pero sí que cada vez me estoy haciendo a discos más cortos. No te estoy hablando igual de pez, ¿no sabes? Pero discos más cortos, sí. Yo escucho clásicos de toda la vida, de los primeros de los Maiden o de otros grupos... Y realmente es que eran 35, sí. 40 minutos, tampoco era...
8, 10 temas como mucho.
Tampoco era tanto, y son discos que me encantan y me los pongo, y luego, trasladado a los tiempos modernos, que tú vas en el coche, te pones un disco, joder, pues si no te da tiempo muchas... Bueno, depende, hay excepciones, sí, hay gente que igual trabaja en la carretera y se lo puede permitir, pero el común de los normales es que tú vas corriendo al trabajo, tienes media hora para ponerte un disco, volver otra media hora... Que, no sé, en casa que tienes un rato mientras hace cosas, igual te pones, no, que me tengo que marchar, ¿qué tal? Al final casi mejor, no sé, concentrado en menos tiempo y yo creo que le sacas más, sí. más partido.
Además, yo pienso, o sea, que es mejor hacer 8 temas, buenos temas, que meter 14 temas y me metas 4 temas buenos y me metas el resto morralla, uh-huh. para rellenar el disco. Y... Es mejor hacer menos temas que sean bien hechos y que te gusten y que estén bien, que no meter más temas. Sí. Y que luego al final resulta que valgan la pena 4 y el resto no valga ni para...
El tema es que hay que tener cuidado con lo que a los grupos os parece a veces morralla, porque cuántas veces pasa que las canciones que menos le gusta a un grupo luego resulta que son el éxito. ¿Cuántas pues veces esa casi nunca también. En el disco y resulta que al final la hemos metido y es la que más está gustando?
Sí, suele pasar, Antonio, también tienes razón. O esa canción que solo te gusta a ti, que a nadie más le... Eso pasa, ¿eh? Que sí. eso, dices, joder, ¿esta canción qué pasa? Hombre, que a mí me encanta y solo me gusta a mí, nadie habla de ella y a nadie le gusta.
Puede ¿vale? ser, claro, es que esto es como los colores, al final es cuestión de gustos, ¿no?
Por eso.
Lo que pasa es que, bueno, tú cuando haces, al final... Yo soy de los que piensa que primero te tiene que gustar a ti. O sea, si yo voy a hacer algo que a mí no me gusta, sí, pienso que a los demás hombre, tampoco le va a gustar.
Pero también...
Pero no hago algo pensando en lo que le va a gustar. O pensando, es que esto sí que le va a gustar al público, pero a mí no me gusta. No, me tiene que gustar a mí. Si a mí no me gusta, ¿sabes? O sea, yo no voy a hacer algo que no me gusta.
Sí, pero es más fácil que en un disco de... Por ejemplo, como yo tengo discos de 14 canciones, que haya canciones que te suenen ya muy repetitivas o muy iguales, o que no te digan nada. Que digo, pues no me parece que tenga tanta calidad como estas otras. Y al final yo, sinceramente, tengo esos discos que digo, joder, y con un disco de 8 o 10 canciones, para mí esto sería un discazo, porque hay estas 8 canciones que me encantan, y esta que, pues bueno, es una experimentación, es una cosa rara, pero que no queda mal, que es como una... Y para mí es igual discazos, pero siendo tan largo al
he escuchado
final,
el otro día
le restan al disco.
He escuchado el otro día, no sé si el de Aerosmith, creo el último, no sé si tiene 17 temas, macho, o 16 temas.
Ni idea, porque ahora mismo no tengo ni idea ni de lo que están haciendo.
Digo, madre mía, macho.
Pero igual me aporta más una banda incipiente que ahora mismo lo que puede hacer Aerosmith.
Sí, pero bueno, pero me refiero sí. por la anécdota, ¿no? De que sí, pues, sí. no sé si ha metido 16 canciones o algo así, dices, pero bueno, macho, qué pasada.
Hacía falta. La cuestión es, ¿son las 17 buenas?
Pues no. Bueno, al final son no, son no, más de lo mismo.
Y en Drogas edita un disco quíntuple o algo así, que es para dedicarte toda la vida a escucharla a él, ya. Todo el año escuchando cada día, para aprenderte las canciones, cada día uno de los discos del Drogas.
Pues sí.
Siempre el término medio, lo que hablamos. Joder, pues no sé. Pues de entre eso y un single, pues siempre igual hay un término medio. O saca un EP, saca un disco de 8, no sé.
También está el término medio entre llevar una banda de forma suficientemente seria y pasarlo bien, ¿no? Que vosotros antes me comentabais, ¿no? Pues claro, os ponéis al final a pensar en ideas, a discutir cómo quedan un poco bien las cosas o cómo se puede ir llevando a la banda adelante. No hay que olvidar que esta vida venimos a disfrutar. Yo es una cosa que lo tengo clarísima y este tipo y sobre todo en este tipo de cosas, en la música, en mi caso yo en la radio, para sufrir tengo otro trabajo, ¿no? Por ejemplo, pero está claro que nos gusta hacer las cosas bien. O por lo menos quedar satisfechos. Vosotros ese equilibrio de decir, bueno, la banda va sacando un disco, ahora sacamos otro, va tomando visos un poquito más serios, pero al final no dejamos de ser un grupo de amigos que lo pasamos bien y que es lo fundamentalmente por lo que nos hemos reunido, ¿no? ¿Cómo se lleva un poco ese equilibrio entre mantener la seriedad que te haga quedar satisfecho con el trabajo, que eso requiere cierta presión, por mínima que sea, cierta presión requiere, y a la vez seguir disfrutando, ¿no?, de lo que estáis haciendo?
Bueno, pues yo creo que en mi caso yo creo que es teniendo los pies en el suelo, o sea, sabiendo lo que eres y hasta dónde, sin ponerte tampoco límites, pero bueno, hay que ser consciente de que al final para nosotros esto al final es una forma de juntarnos, de unos amigos, de divertirnos, y es como el que va a un gimnasio a hacer pesas o el que le gusta correr o andar en bicicleta. A nosotros nos gusta juntarnos, nos gusta hacer música, nos gusta pues eso, y ahí pues estamos pues como cuando éramos chavales. Así, pero luego hay que saber que luego al final cada uno tiene sus responsabilidades, cada uno tenemos nuestro trabajo, nuestras familias, y bueno, pues es intentar compaginarlo todo.
Buscar un equilibrio entre todos, entre los...
Que es difícil compaginarlo todo, pero bueno, lo vamos consiguiendo. Nos vamos juntando, que es bastante. Ahora con el tema este de la pandemia, pues igual un poquito menos. Pero bueno, a ver si se acaba esto y ya podemos juntarnos más todavía.
Sí, bueno, a nosotros nos da pena, porque estábamos dando unos conciertos, claro, al final, bueno, llevas una dinámica de unos años y dábamos unos conciertos y notábamos que a la gente le gustaba. Digo, joder, pues el último concierto que dimos ahí en diciembre del 2019, fíjate ya, en el Estropo.
Sí, es una pena.
Dimos un bolo y la gente que vino a vernos, incluso amigos que tenemos personales músicos y tal, pues decía, joder, oye, pues se nota la mejoría que habéis tenido. Oye, las canciones estas que estáis tocando, que habéis sacado nuevas, joder, pues mola lo que... Yo creo que nos va a gustar lo que vais a hacer en el disco y tal, no sé qué.
Sí, sacas, es una pena que con todo este rollo no se pueda...
Y te dicen, joder, pues el disco mola lo que estáis haciendo y tal, no sé qué, qué ganas de veros. Y tú ya, pues es que al final da pena, porque después de tanto esfuerzo que ves que vas mejorando y te encuentras esta situación que te tira todo por los suelos, y joder, y cuesta sacar motivación, sí, ¿eh? Sí, al final, sí. yo
además,
todas las bandas les entiendo cuando dicen, joder...
Además, en ese concierto que dice Robert en concreto... Todavía no habíamos sacado el este, tocamos canciones que salen ahora en el EP este y tuvieron muy buena acogida, la gente allí en el directo les gustó mucho y joder, macho, pues es que si no fuera por esta mierda de ahora, ahora podríamos estar presentando el disco, tocando y seguramente le gustaría mucho a la gente porque hubiera quedado unos conciertos muy buenos, pero con todo esto...
Y estaría recuperando el dinero invertido y probablemente... consiguiendo más dinero para que finalmente pudierais sacar un disco, que es lo que comentabais antes, ¿no?
Sí,
que es hasta claro. Dónde llega el dinero. Para una banda, si no hay directos, es complicado. Hay proyectos de estudio, yo respeto mucho además, y hay gente que me encanta que se dedica a hacer proyectos en estudio, porque precisamente en directo no recupera, sino todo lo contrario, igual gasta, ¿no? Pero en este caso, vosotros pudiendo hacer una gira, aunque sea por aquí, ¿no? Por vuestra zona, siempre os iba a venir... muy bien, ¿no? Siempre es algo que os iba a ayudar muchísimo. Y está claro que es una auténtica faena en ese aspecto.
Sí, hombre, podríamos haber hecho cosas por aquí. También fuera, ¿eh? Nosotros no nos cerramos a salir fuera. O sea, si nos cuadra bien y eso, podemos salir fuera, ¿eh? De hecho, alguna vez hicimos uno hace unos años en Segovia. O sea, bueno, que no nos cerramos a tampoco, ¿eh? O sea, si hay que ir, si cuadra bien, pues se va y listo. Yo no, pues saco.
Sí, que se va. Sobre todo si es como a Segovia a comer el gratis y...
Pero vamos, te quiero... Al final la cosa es que el problema ha limitado mucho y, por ejemplo, que puedes tocar en conciertos, en escenarios, no puedes ya, han cancelado fiestas, que dónde podías cerrar. Los bares ya, a un bar ya no le compensa contratar a un grupo para tocar, porque un bar lo que quiere es llenarlo el bar, claro, para que la gente consuma... Ve al bolo, llama a ese, ve el bolo y la gente consume. Al final es un 50-50, ¿no? Digámoslo así. Pero como ahora si un tío, tú vas a tocar y te dice, no, que puedes tener solamente en el bar, como mucho puedes tener 15 personas y 5 son de la banda, pues apaga, vámonos, te va a pagar a ti eso, y encima va a ganar 4-2, pues eso ya...
La cosa está difícil. Hay bandas que ya por... casi por obligación se están lanzando a hacer conciertos, porque a mí me lo han comentado alguna banda y dice, joder, es que claro, es que esto va tan para largo que ya o tocamos o la banda se... se va a pique. ¿Vosotros qué tenéis pensado hacer? Porque como bien me decís, es que no compensa. Y bueno, a mí es que no compense. Es que yo voy a un concierto a disfrutar y no voy a estar incómodo, ¿no? Y ahora mismo yo me sentiría incómodo en la situación en la que se están dando los conciertos. Porque fíjate que no soy una persona de... Ni me meto mucho en el meollo. Veo los conciertos de forma bastante tranquila, de forma general. Pero no tengo miedo... de acercarme a nadie, ¿no? Bueno, tampoco iba a tener miedo en este caso, pero es que me iban a obligar a hacerlo, ¿no? A tener que mantener una distancia y demás. ¿Vosotros acabaréis haciendo conciertos en estas circunstancias? ¿Al final algo haréis?
Yo sinceramente, nosotros como banda no tenemos esa, no sé,
acércate un poco más al micro.
Sí, perdona, tienes razón. Nosotros, por ejemplo, somos una banda bastante amateur y al final, pues bueno, disfrutamos en el local sacando temas nuevos y tal, pues grabamos cuando podemos y damos conciertos pues cuando podemos realmente, no somos unos profesionales de ellos. Pero yo sí que entiendo que haya bandas que sí que tienen esa necesidad porque viven de ellos, bandas igual más profesionales. Y al final sí que entiendo que esa gente es su trabajo realmente, no es como nosotros que tenemos otros trabajos y nos dedicamos a estos.
Bueno, hay gente que está tocando también. Es como otro trabajo.
Sí, bueno, no, es que, claro, hay una escala. Desde la gente que tenemos nuestro trabajo y esto lo hacemos como hobby, gente que lo compagina, que vive de su trabajo y de que todavía no da el salto profesional.
Sí, eso es.
Y ¿me entiendes? Hay gente que sí que lo compagina. Pues conocemos todos casos de gente que tiene sus estudios, los cadres de ensayo, tiene su banda con cierto éxito, pero al final necesita un poco ambas cosas para. O vive de sus clases de guitarra y de su grupo. Hay gente que lo puede compaginar ahí, pero luego hay otra gente que vive exclusivamente de su banda, ¿no? Gente ya más profesional. Entonces yo sí que entiendo que ese tipo de bandas que sí que necesiten ese tipo de conciertos para que para mí no son conciertos, no sé, soy como tú, me pasa lo mismo. Estuve uno para saber lo que es y para probar la sensación en el de Valdemar, por ejemplo, en la Santana, lo vi la sensación y tal y dije, pues yo no repito, sinceramente, porque no me gusta eso. Pero bueno, yo al contrario, respeto y el que quiera que va, es más, claro, prefiero que la gente vaya para que les apoyen y ellos puedan seguir. Lo que dices tú, pues sacando dinero para sacar más discos, para pagar sus deudas, para pagar sus cosas. Yo, por ejemplo, pero prefiero que vaya la gente. Yo no, porque no me gusta esa sensación, como a ti, Antonio. Yo no, porque no es lo mismo la sensación del concierto que dices tú, de tomarte unas cervezas con el compañero de al lado, charlar sobre lo que estás escuchando, lo que estás viendo, no sé, interactuar un poco con la gente, pues es esa sensación de...
Y ver el ambiente, es que yo disfruto mucho en los conciertos de ver el ambiente, como no me he metido en un pogo en mi vida y cómo me encanta cuando la gente en los conciertos de metal extremo hacen un Wall of Death o se pegan ahí, ¿no? O sea, es que me parece verdaderamente brutal. Y es algo pues que entiendo que sin eso, pues no hay, no sé, falta.
Sí, yo opino igual.
Ya te digo, nos opinamos igual, pero sin embargo tengo pues eso, empatía, que pienso en esas bandas que lo están pasando mal y sinceramente, pues mira, para todo, ¿cómo es? Siempre hay un roto para un descosido, ¿cómo es eso?
En nuestro caso...
Pues mira, pues que vaya la gente que realmente no le importa y tal y cual. Oye, si las bandas les sirve para o el streaming, yo por ejemplo no veo un concierto en streaming porque no me gusta.
¿Qué
¿no?
pasa? Me pongo un DVD.
Es que para eso me voy como se podía hacer antes. Antes que vermelo en casa, yo solo el DVD eso, me iba al Café Robo Latín de Chema de Portu. Un viernes, un sábado, un día entre semana, que sé que me venía una banda, y me tomo una cerveza y me estoy viendo un directo ahí.
Claro.
Y ya está, tío. No sé. Es
a ver, nosotros no tenemos ese. En principio entre el problema no tenemos, porque al final nosotros, como te he comentado antes, como es más que nada para nosotros es una forma de como un hobby, de liberarnos, de estar juntos, de pasarlo bien y ya está. Y lo tomamos así, y lo que viene, pues si vienen conciertos y si vienen, pues mira, de puñetera madre. Si no vienen, pues bueno, pues seguiremos haciendo cosas y ya está. Con respecto a lo que dices tú, pues tienes razón. Yo no concibo un concierto de rock sentado en una silla. O sea, es como el que, no sé, igual vas a ver un concierto de música clásica y bueno, lo puedo ver normal que estés sentado en una butaca escuchando a los... Pero, o sea, ir a un concierto de rock, sentado en una silla, no poderte mover, ni poder... No, es que eso es tristísimo.
Sí.
Eso es muy triste.
Para mí sí, muy frío y aparte luego un sinsentido, porque la gente llega hasta la puerta y puede llegar de forma normal junta y luego dentro hay que separarse. No sé, o sea, cosas que uno, yo simplemente por lo absurdo que le parece, pues no asiste. Sí que es verdad que yo he seguido aquí... anunciando los conciertos que nos han hecho llegar gente, pues porque siguen siendo amigos nuestros, gente a la que además respetamos que lo hacen, pues porque entienden que es lo mejor que se puede hacer y lo respeto muchísimo. Yo lo que me da más miedo es que al final se acabe instaurando una especie de, en el futuro, conciertos de este tipo ya de forma definitiva, y precisamente por eso pues también decido no ir. Lo que pasa que es verdad que si no se hacen conciertos de ninguna manera, pues al final mucha gente irá a pique, gente que está trabajando en esto. Y eso también es verdad que si es para salvar la situación, vale, pero si es para dejarlo de forma continua, pues me parece muy...
Mira,
muy
yo bien. Ahora viene a colación de lo que has dicho. Yo, por ejemplo, a mí no me gustan ese tipo de conciertos, pero joder, yo sé que hay gente que no va a conciertos normales, pues porque igual dice lo que dices tú, joder, le da miedo los pogos, le da no sé qué, es gente que le gusta ver DVDs en casa tranquilo. Pues igual es el momento para ese tipo de gente ahora mismo de apoyar la música, coño, pues oye, si a ti no te gusta igual las aglomeraciones de los conciertos o tal, pero coño, pues igual ese tipo de sensaciones de ver... Claro,
también te puedes echar hacia un lado, ¿eh? No pasa nada.
No, pero sí, pero hay gente que parece que le daba más, yo qué sé, tío, no sé, como si comeríamos o yo qué sé, o que le vaya...
Te puedes poner más atrás, incluso yo que sé, incluso hay algunos sitios que tienen alguna grada, tú puedes ver el concierto sentado, pero estás viendo el ambiente y lo estás viviendo. Es decir, que no solamente estar tú metido en ello directamente, sino disfrutar del lugar en el que estás y de ver todo lo que es el ritual de un concierto.
Sí. Yo más que nada iba por el tema de apoyar a las bandas. Joder, claro. Yo por ejemplo no me gusta, pero digo, tenías esa opción de, oye, pues igual hay gente que le gusta, pues que vaya, oye, y aproveche el momento. Y que, oye, pues si las bandas les vale para algo, pues también se puede apoyar a las bandas comprando merchandising, comprando algo, CD, alguna camiseta. En estos momentos duros, por ejemplo, pues igual hay gente que está viviendo de ello y no lo puede compensar con, ¿me entiendes?, con el dinero de los directos y tal. Pero yo qué sé, pues si les apoyas y se compras cuando sacan un disco, te compras el disco y te pones una camiseta, pues les apoyas igualmente en estos tiempos duros.
Hoy en día le puedes comprar una mascarilla también.
O también. Aquí la gente...
Bueno. Pues por mi parte poco más, daros las gracias por haber venido aquí de corazón, que espero que hayáis estado a gusto, que os haya merecido la pena venir hasta aquí, hasta nuestros estudios, estar en directo con nosotros, que para mí es un placer que me hayáis hecho llegar vuestra música y que además hayáis tenido a bien venir a presentarla aquí, y que espero que en un futuro volvamos a estar de nuevo presentando más material de Ruta 8, que ojalá os hayamos visto ya en directo. Si es mi caso, estoy seguro que va a ser en condiciones normales, porque si no, lo dudo, ¿no?, que de otra manera os podamos ver. Y bueno, pues por mi parte nada más. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que queráis añadir, lo podéis añadir y luego os dejo elegir un tema, el que vosotros queráis.
Jo, pues sinceramente, yo lo he pasado genial aquí en esta entrevista contigo. La verdad es que parece que estamos en casa, aquí una charla entre amigos, como es en la radio, como podría ser en un bar o en cualquier sitio. Y agradecerte sobre todo, pues eso, la difusión que haces de la música, cómo apoyas a todas las bandas, que se agradece, y más en estos tiempos tan, pues, tan jodidos, que parece que estamos muy distantes todos, porque no nos vemos y no coincidimos y no tal. Uh-huh. Y pues de esta manera pues parece que estamos un poco más cerca todos a través de las ondas, gracias a ti.
Sí, la verdad que sí, hemos estado, yo por lo menos también, he estado muy a gusto. Yo solo espero que la próxima que te vea sea en algún vuelo que demos por ahí. Y bien, como Dios manda, un vuelo como Dios manda.
Y sacando fotos, a ver si me funciona la cámara de fotos, que yo creo que la he estropeado ya después de más de años sin usarla.
Y nada, y animar a la gente, pues oye, que haya podido escuchar la radio, a través de la radio, pues a Ruta 8, pues que le pegue una escucha a nuestros temas en YouTube, en Spotify o a través del Facebook. Y oye, si les ha gustado y se quieren poner en contacto con nosotros, todavía nos quedan por ahí algunas...
Todavía quedan algunas.
Algunas copias, ya pocas, ¿eh? Mira, a pesar de la pandemia y de que no ha habido conciertos y tal... Hemos superado los pronósticos de ventas y sí, prácticamente...
Va a haber que hacer una segunda edición, entonces.
Hemos vendido hasta uno en Francia, mira tú, tiene narices.
Sí, verdad, sí, digo, yo me he quedado flipado, digo, joder, pero esta gente cómo escucha el grupo de Francia.
Pues una segunda edición, entonces, ¿no?
Bueno, a ver.
Bueno, ¿qué tema ponemos? ¿Cuál queréis que pongamos?
Pues no sé, yo pondría igual la última partida, ya que...
Yo sinceramente me gustan...
A mí me gustan todos, pues...
Todos y...
La última partida.
El que quede por poner, no lo sé, por ahí.
No, nos quedan por poner... Hemos puesto Ibai Anoche y Huyendo de tu Infierno y no recuerdo...
Como antes has...
Tus ojos se tornaron las...
Como te has comentado lo de las letras que si eran un poco... Que si eran un poco así, tal, no sé qué. Digo, mira, pues otra, tiene otra letra así, la última partida, ¿no?
Sí, estaba el juego, ¿no?
Sí, pues uno también que le va mal en el juego en la vida por culpa del juego. Pues
la verdad que no sois de letras alegres.
No, oye, pues no hemos hablado de esa letra, pero se me ocurrió esa letra de... Se me ocurrió por el fallecimiento de una persona cercana a la música, que andaba ahí un poco al filo de... al filo de la vida, y también me recordó la muerte de otro intérprete, de otro músico de hace muchos años también, que murió en circunstancias parecidas, por estar al límite de la vida, y se me ocurrió la letra del tema, y por eso lo traje.
Es curioso que luego da la sensación de que sois una banda muy divertida en directo, pero si escuchamos las letras...
Vamos, sí, las letras no son la alegría de la huerta.
No, pero es una historia, no tengo, esa historia vino por alguien que estaba en el filo de la vida y tal, no sé qué, y falleció.
Parece que se nos da bien aquí hablar de cosas malas ahí, ¿no? Los americanos hacen baladas hablando de que quieren mucho y tal, y nosotros de que nos dejan o que tal, cosas así.
Cosas como muy realistas y crudas realmente, ¿eh?
Sí, porque... es que son historias nuestras, al final realmente, pues eso es lo que me gusta a mí, por eso me parecen más cercanas, cantar en castellano y...
Venga, pues lo ponemos, la última partida, con ello cerramos la entrevista a Ruta 8. hoy invitados aquí en La Mirada Negra presentando Huyendo de tu Infierno. Os esperamos en un futuro de nuevo por aquí, ¿de acuerdo?
Sí, hombre, eso seguro. Que cuando te llames, aquí estaremos.
Venga, hasta otra.
Gracias, Antonio.
Venga.
Las cartas en la mesa están. Acostumbrado como estás, tus artimañas te salvarán. Unas de la maña sacaste, librando más de una partida. Demasiado arriesgaste en el filo de la vida. Hoy tuviste mala suerte.
Os recordad su nombre, Ruta 8, invitados hoy aquí en La Mirada Negra, Huyendo de tu Infierno. Y vamos a seguir, aprovechando el tiempo que nos queda hasta la una del mediodía, con algunas novedades discográficas, como por ejemplo el adelanto que nos llega del próximo trabajo de Cirrosis, que lleva por título Sobran hijos de puta. Después de publicar el CD y DVD directo al hígado y con tres décadas ya de trayectoria, Cirrosis van a lanzar o ha lanzado el 12 de marzo su nuevo trabajo discográfico, y en concreto este tema es el que ha hecho las veces de single. Así que vamos a escucharlo, Cirrosis, Sobran hijos de puta.
Aplastar. Unos llevan uniforme, otros
seguro que conoces a muchos que solo han nacido para sobrar.
Sobran hijos de puta.
Pues hemos continuado escuchando este trabajo editado ya hace algún tiempo de Kiko García Vance, donde podéis encontrar un poquito de todo. Hay blues, hay algo de jazz, hay un poquito de mestizaje en este Mojo Ringer, que es el título que lleva este nuevo trabajo de Kiko García Vance, lo que acabáis de escuchar ahora mismo. Y ahora vamos a continuar con un músico absolutamente legendario como es Steve Cropper, que publicará, y bueno, un nombre para que os hagáis una idea, al que yo vi, recuerdo haberle visto con los Blues Brothers, pero bueno, ha estado con otro montón de artistas, un músico veterano, y que presenta Fire It Up, primer disco firmado bajo su propio nombre, desde el año 1969. Ahí es nada. Así que nos vamos a quedar con este Far Away, que es uno de los temas que se encuentran dentro de este trabajo en solitario, como digo, de un músico al que yo he visto con Blues Brothers, pero bueno, tiene una dilatada trayectoria. Y aquí, en solitario, recuerda, Steve Cropper, sonando ahora mismo para ti aquí en La Mirada Negra.
You
Bueno, pues hemos continuado escuchando ahora, recordando un trabajo de una fenomenal vocalista, yo no sé si nunca del todo reconocida, como es el caso de Lana Lane, que ha compartido proyecto con Aireon, por ejemplo, entre otras cosas, con Rocket Scientist, con su marido, ¿no?, con Eric Norlander. Y también ha tenido una carrera en solitario que yo últimamente pues no la tengo muy seguida. De hecho, yo no sé si este Red Planet Boulevard puede ser lo último que nos presentará ya por el año 2007. Pero bueno, me ha apetecido en esta oportunidad, lo rescataba, lo desempolvaba en pasados días en el en mi propia casa, y la verdad que le he pegado una escucha y me parece pues una auténtica maravilla. Aparte, bueno, tiene otros trabajos en solitario, que su carrera viene ya desde mediados de los 90, editó como solista bastantes trabajos, y como digo, pues de un tiempo a esta parte tampoco le he seguido demasiado lo que ha podido ir haciendo, pero sí que en solitario Lana Lane considero que tiene buenos discos. Uno de ellos, este Red Planet Boulevard, que hoy hemos querido rescatar y compartir contigo con el tema que has escuchado, Sign. Y vamos a seguir con una de las últimas cosas que también recibíamos de Doro Pest, que es este single, Brick Wall, y con ello, con Doro, con otra de las damas del rock y del heavy metal, continuamos. Doro, Brick Wall.
The stars won't shine so bright. Didn't see it coming. Didn't think you'd leave in time. I thought it would be forever, but the tide will change your mind. Till the day I die, till the day I fight, I'll be loving you more. Tearing down that brick wall till the day I die, till the day I fight, I'll be loving you more. Tearing down that brick wall till the day I die. I think I've heard you call me. I know you're hurting deep inside. 'Cause when we were together, we were blessed right by the light. I should have seen it coming, 'cause you were troubled all the time. I was hoping it's enough to love you, and I could change your mind. Till the day I die, till the day.
pues ahí está este Brick Wall, que supone el single, se supone que adelanto de lo que iba a ser un nuevo trabajo discográfico de Doro para este próximo, este 2021, en el cual ya nos encontramos. Y ahora vamos a continuar de nuevo con una voz femenina. Vamos con Phantom Elite, que es una nueva banda formada por la vocalista Marina Torraca, de Exit Eden, y también que ha trabajado como vocalista en vivo con Avantasia. Y bueno, pues nos presenta este trabajo discográfico de título Titanium, que nosotros ya podemos compartir contigo con este Deliverance. Escuchamos a Phantom Elite. Y recuerda, sigues escuchando La Mirada Negra.
Echoing in your head and pulling on.
pues hayamos escuchado a Pantone Elite con este trabajo discográfico que lleva por título Titanium, el cual es su segundo disco. El álbum de debut fue Wasteland en el año 2018 y en este caso pues tenemos que decir que está ahí esa voz de Marina Latorraca de Exit Eden y vocalista en vivo de Avantasia, y también hay que decir que presenta la composición y producción del ex guitarrista y productor de Actor Forever, Sander Gomans. Bueno, pues Marina y Sander, junto con Max Vance Est en la guitarra y Joiri Wonderman en la batería, pues son los que son artífices de este trabajo y de este proyecto llamado Pantone Elite, donde también hay que decir que encontramos en alguno de los temas la voz invitada de Amanda Somerville, que también pues ha tenido bastante repercusión en algunas colaboraciones en los últimos años. Vamos a continuar adelante con el programa y voy a recuperar un trabajo que está muy bien que de vez en cuando vuelva a sonar por aquí por el programa. Hablo de ese One Shot, ese nuevo disco en solitario de Ronnie Atkins, vocalista de Pretty Maids. Sabéis que diagnosticado con un cáncer terminal supuestamente de garganta, pero que sin embargo eso no le ha frenado a la hora de presentarnos un fenomenal disco en solitario como es este One Shot. Esperemos que le dé mucha fuerza también para poder continuar y seguir hacia adelante. Ronnie Atkins sonando con One Shot en La Mirada Negra una vez más.
And perception.
menudo temazo este llamado Scorpio, que se encuentra dentro de One Shot, el nuevo trabajo discográfico de Ronnie Atkins, y que casi nos pone el punto y final al programa en el día de hoy. Voy a reservarme una pincelada más. De nuevo un trabajo que voy a recuperar de los últimos años, bueno, de hace una década. Ya es de hace una década este disco llamado In Paradisum, que fue un proyecto muy especial y muy único que realizó Timo Tolkki a raíz de su salida de Stratovarius. Pues ya empezó con otro tipo de historias, ¿no? Con otro tipo de proyectos, como pudieron ser Revolutions Renaissance, o luego Avalon, ¿no? Y también ha tenido una alguna otra aparición, ¿no? En algunos proyectos. Y bueno, y entre todo eso nos dejó un trabajo único de esta banda que se llamó Sinfonía, y que en la cual contaba con el ahora fallecido André Matos en las voces, Jarikka Nelonen en el bajo, Uli Kust en la batería y Mikko Harkin en los teclados. Escuchándolo con perspectiva, pues creo que fue un buen trabajo discográfico por parte de Timo Tolkki y su banda en ese momento, que podía coger perfectamente el relevo y el testigo de lo que fue Stratovarius, aunque Stratovarius seguían funcionando sin él. Hay que decir que ese aroma, ese alma de Timo Tolkki con vinculación a Stratovarius, creo que queda bastante patente en algunas de las canciones de este In Paradisum de Sinfonía, que se editó, como digo, hace ya 10 años. En concreto, el 4 de abril del 2011 fue la fecha de edición de este trabajo discográfico, que sonó aquí en La Mirada Negra en aquella época. Y es que ya vamos cumpliendo algunos años y de vez en cuando, pues hombre, no te entra nostalgia solamente de los años 80 o 90. A veces te vienes al presente siglo y hace 10 años pues ya es una buena cifra, ¿no? Una buena cantidad de años para recordar algunos discos que creo que no merecen quedar en el olvido, y bajo mi punto de vista, pues este de Sinfonía, este In Paradisum, es uno de ellos. Por ello, hoy nos va a servir para cerrar esta edición de sábado de La Mirada Negra. Gracias por la escucha y os esperamos en una siguiente oportunidad. Esperemos solucionar los problemas con el alojamiento de nuestros programas para que podáis escucharlos tanto en streaming como en descarga lo más pronto posible, y retomemos ahí esa normalidad a la hora de presentaros los nuevos programas, no solamente en directo. Ahora bien, los que nos hayáis escuchado en directo, por supuesto, un agradecimiento también enorme. Hasta la próxima. Gracias. Agur.